oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Luz y Oscuridad bajo el nazismo. De nuevo volvemos a este espacio que Fernando Navarro García nos acerca aquí a Radio Sefarad. Nos encanta poder volverte a saludar, Fernando.
Pues es un placer estar con vosotros una vez más.
Bueno, vamos a acercar de nuevo este diccionario biográfico del nazismo y el Tercer Reich que Fernando Navarro nos presentaba ya hace unos años en el estudio de Radio Sefarad. Vamos a traer esos personajes que llenan sus páginas hoy con la historia de Flick, este personaje que nos comentabas de Oscuridad.
Sí, hoy tenemos un personaje de Oscuridad y es un ejemplo, Alejandro, del perfecto trepa y del superviviente nato. Es uno de esos personajes, Friedrich Flick, muerto en 1972, nacido en 1883. Es uno de esos personajes, como decía, que me producen una enorme repugnancia por su capacidad, además de adaptación a cualquier tipo de tiranía. Este hombre, como decía, nace en Westfalia el 10 de julio de 1883 y al terminar la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, empieza a trabajar ya como empresario en el sector metalúrgico, en la zona industrial del Ruhr, alemana. A principios de los años 30 ya había conseguido una enorme posición como industrial en la fábrica, en la importantísima fábrica de acero alemana, que era Trabajos de Acero Reunidos. Y ya en el año 1932, donó 50.000 marcos al Partido Nacional Socialista, a los obreros alemanes, al Partido Nazi. Pensando ya y viendo el auge que estaba teniendo el Partido Nazi, que todavía, recordemos, no había llegado al poder, faltaba escasamente un año, pero ya él veía que era un partido en ascenso y, por tanto, para blindarse políticamente en el caso de que los nazis ganaran las elecciones, como sucedió poco después, pues aportó esos 50.000 marcos. Sin embargo, y fíjate el personaje, en esa misma época y al mismo tiempo, estamos todavía en 1932, con 1 millón de Reichsmarks, apoyando la campaña de reelección del presidente Paul Hindenburg, y además aportó otras sumas muy importantes de respaldo al Partido Liberal y al Partido de Centrum, al Partido Católico. Si te das cuenta, Flick está cubriendo, está de alguna forma cubriéndose las espaldas frente a los potenciales vencedores de las elecciones. El Partido Liberal, el Partido Católico, el Partido de Hindenburg, del presidente en la campaña de su reelección y, por supuesto, el partido nazi. Por tanto, un ejemplo de capitalista absolutamente amoral. En el año 33, Flick aumentó su apoyo económico a los nazis y subió su suma a 7 millones de marcos, que eso es una cantidad enorme para la época. La idea era financiar al partido nazi y también las cuentas privadas de Hitler. Más adelante, ya con los nazis en el poder y ya claramente comprometido con la ideología nacionalsocialista, integra el famoso círculo de amigos de Heinrich Himmler, que era un círculo, una especie de cámara de comercio privada de grandes empresarios, aunque se llamaba Círculo de Amigos de Heinrich Himmler. En el fondo, era una iniciativa de Himmler orientada a recabar apoyo económico de los grandes empresarios alemanes. En el fondo, era una extorsión pura y dura, porque ¿quién no iba a ser amigo de Heinrich Himmler, uno de los grandes peces gordos del partido y el dueño y señor de las SS, cuando Himmler te invitaba, digo invitaba con todas las comillas del mundo, a integrar su círculo, ¿no? Su círculo de amigos. ¿Quién no iba a querer ser amigo de Himmler cuando se le ofrecía esa oportunidad? Pero claro, la oportunidad venía previo pago de unas cuotas. En este caso, 100.000 marcos anuales para financiar las actividades de las SS. Finalmente, ya en el año 37, Pero fíjate que tardó tiempo, ¿eh? Con respecto a otros personajes que hemos revisado en nuestro programa, se afilia formalmente al Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Y muy poquito tiempo después es condecorado con una orden no militar, pero sí honorífica, una medalla honorífica que se concedía en aquellos tiempos a los grandes empresarios que habían destacado por su actividad industrial y también por su compromiso con el régimen ya tiránico del hitlerismo, ¿no? Del nazismo. Asume la presidencia y la junta de gobierno de innumerables empresas del sector del hierro, del acero, del carbón durante el Tercer Reich. Lo peor de este personaje hasta el momento, si te fijas, no deja de ser el perfil de superviviente nato, ¿eh? El tipo que es capaz de, mediante sumas cuantiosas de dinero, pues ir cubriéndose las espaldas con unos, con izquierdas, con derechas, con centro, sin tener una ideología muy clara, ¿eh? Pero al empezar la guerra, al empezar ya la Segunda Guerra Mundial, las empresas de Flick, recordemos que es el sector de, vinculado al armamento, el hierro, el acero, el carbón, son las que explotaron y esclavizaron realmente a 48.000 trabajadores que fueron realmente esclavos, el 80% de los cuales murieron a consecuencia de las condiciones brutales de trabajo a las que eran sometidos, ¿no? Un responsable paralelo de Flick tenemos también a Albert Speer, ¿eh? El famoso ministro de armamento, ¿no? Y principal responsable de que la guerra se prolongara por lo menos un par de años, uh-huh, más, ¿no? Precisamente por la enorme eficacia al servicio del mal, por desgracia, que él imprimió. Pero claro, la eficacia de Speer en el Ministerio de Armamento es una eficacia que viene porque tenía trabajadores esclavos. Bueno, esos trabajadores esclavos los proveía, entre otras industrias, las grandes industrias de Flick, de este personaje que estamos hoy abordando. Insisto, estamos hablando de 50.000 trabajadores esclavos, ¿eh? Y el 80% de ellos mueren, ¿eh? en condiciones brutales. Bueno, algunos de ellos, como te puedes imaginar, proveían directamente de los campos de concentración o de los campos de exterminio. El propio Auschwitz tenía un campo también de trabajo con trabajadores esclavos, ¿no? Estaba la parte del campo de exterminio y la parte del campo de trabajo, en donde igualmente eran asesinados. Lo que pasa es que era un crimen a cámara lenta, ¿eh? La cámara de gas era un crimen inmediato, el campo de trabajo era un crimen de alguna forma más ralentizado. En Nuremberg se le juzga en el 47, y aquí empieza la parte más desagradable y a mí personalmente la que más me repugnancia me produce, ¿no? Se le juzga en Nuremberg, y como a tantos de los juzgados en el proceso de Nuremberg, él adopta el papel de víctima inocente del nazismo, alegando con un cinismo sin límites, leo literal de las actas del proceso: nadie nos va a convencer de que somos criminales de guerra. Y se queda tan pancho, un personaje que ha sido como mínimo el responsable de 50.000 trabajadores esclavos, la mayoría de los cuales han muerto en, uh-huh, condiciones terribles, ¿no? La pena que se le impuso en Nuremberg, no vaya a pensar nadie que fue una pena severa. Desde luego no pena de muerte. Sabes que en Nuremberg hubo muy pocas penas de muerte. Se le imponen 7 años de condena, una pena extremadamente suave si tenemos en cuenta la muerte de miles de trabajadores esclavos de las que él fue responsable directo. En 1951, estamos hablando de que Nuremberg se le juzga en el 47, bueno, pues en enero de 1951, empezando el año, Flick y todos los empresarios alemanes que habían sido encarcelados por crímenes de guerra ya habían sido indultados por el alto comisionado americano para Alemania, un señor que se llamaba John McClay, porque consideró que merecían esa gracia. Muy poco tiempo después de salir de esa cortísima estancia en prisión, después de los procesos de Nuremberg, en 1955 este hombre ya controlaba más de 100 empresas alemanas. Era un auténtico holding, incluidas, por ejemplo, Daimler-Benz, el fabricante de Mercedes. Uh-huh. Y tenía un capital de 22 millones de dólares y una facturación anual que superaba los 2 billones de dólares. En aquel momento, al menos se decía que Flick era el hombre más rico de Alemania de la posguerra y el quinto hombre más rico del mundo, según la revista Forbes.
Es decir, que no se le, no solo no se establece una pena proporcional a sus actos, sino que encima se le concede ese beneplácito.
Efectivamente. Bueno, exacto. Tiene una pena ridícula, pero cuando sale, haciendo uso de contactos, haciendo uso de dinero que tendría a buen recaudo en cuentas suizas o de cualquier otro país neutral, haciendo uso de influencias, vuelve a controlar, supongo haciendo uso también de chantaje, de saber mucha información que a muchos otros no les interesaría
claro,
que se difundiera, vuelve a conseguir el control de 100 grandes empresas, incluida Mercedes. Fíjate esta marca lo que significa para la imagen de Alemania, claro, ¿no? Que es un poco como el Renault para Francia, ¿no? Pero siendo el hombre más rico de la Alemania de la posguerra y el quinto más rico del mundo, Alejandro, se niega a pagar indemnización alguna para los trabajadores esclavos que habían sobrevivido. Porque recordemos que de los 50.000 que él esclavizó, el 20% logró sobrevivir. Probablemente con secuelas gravísimas, con lesiones derivadas de accidentes laborales por las duras condiciones a las que estaban sometidos. Bueno, se negó a pagar ningún tipo de indemnización. Uh-huh. En el año 1968, una de sus empresas, Dynamite Nobel, declaró, leo literal, que no tenía ninguna obligación moral o legal de resarcimiento por el uso de trabajadores esclavos durante la Segunda Guerra Mundial. Y todavía en el año 70, un par de años después, sus abogados, en respuesta a una apelación que le había hecho el alto comisionado americano para Alemania, Maclay, el que lo había indultado en el año 51, lo indultó, pero le pidió que pagara indemnización a los trabajadores. De alguna forma era un indulto no condicionado, pero bueno, él consideró que habría una especie de responsabilidad moral, ¿no? Bueno, pues los abogados de este personaje, de Flick, en el 70, le responden a Maclay que se niegan categóricamente a acceder a estudiar siquiera la posibilidad del pago de indemnizaciones, que se niegan a ello y se niegan, y de hecho no pagaron indemnizaciones. Finalmente, este señor termina... Muere, como dije al principio, el 20 de julio de 1972 en Carintia, en el sur de Austria, en su lujosa villa a orillas del lago Foerter, dejando una fortuna de más de 6.000 millones de euros, todo esto según datos de la revista Forbes, y rodeado de honores, porque los años previos a su fallecimiento él fue condecorado con numerosas medallas, diplomas, reconocimientos públicos, algunos de ellos, digo públicos, no, uh-huh, no de cámaras, sí, sí, privadas, sí, de empresas, hablo de ayuntamientos, de landers, de presidencias, etc. Muere rodeado de honores en 1972. Después de su muerte, y esto es un dato que los que tenemos una cierta edad recordaremos perfectamente, Flick, a muchos les habrá sonado el apellido, Flick, ¿de qué nos suena esto? Bueno, hubo un escándalo en los años 80 que también salpicó a la política española, especialmente al Partido Socialista, al PSOE, de Felipe González en aquel momento, porque se descubrió, saltó a los medios de comunicación alemanes inicialmente, el escándalo Flick, que había sido el caso Flick. Era un caso de corrupción política que afectó al entonces canciller democristiano Helmut Kohl, en donde Flick y sus empresas corrompían, financiaban ilegalmente a partidos políticos alemanes, particularmente a Helmut Kohl, a cambio de favores fiscales. Gracias a esta financiación, el industrial pudo cobrar 1.900 millones del Deutsche Bank como comprador por la venta de su participación en el Daimler-Benz sin pagar al fisco los impuestos que correspondían. Bueno, cuando esto salió a la luz en Alemania, provocó la dimisión del ministro alemán de Economía, Otto Lambsdorff. En España, este caso Flick tuvo, como decía hace un minuto, una repercusión importante en prensa porque afectó al Partido Socialista Obrero Español, también a la izquierda portuguesa. Se había intentado, de hecho, se transfirió 1 millón de marcos al PSOE. Esto se pudo saber en aquella época, estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, porque de alguna forma lo que pensaban en Alemania, están ahí las interpelaciones de Santiago Carrillo a los abogados de Flick, lo que querían desde Alemania era financiar una socialdemocracia fuerte, tanto en España como en Portugal, para impedir el acceso al poder, el acceso al gobierno del Partido Comunista. De alguna manera quisieron crear, que fortalecer a una socialdemocracia, como realmente ocurrió en nuestro país, con un PSOE fuerte, pero no dejaba de ser un partido de ideas socialdemócratas, no comunistas. Entonces, lo que se pretendía desde Alemania a través de este escándalo Flick era fortalecer a un partido socialista. De hecho, las actas de las interpelaciones de Santiago Carrillo, si se leen, se pueden disponer de ellas en internet, son muy interesantes, ¿no? Porque Carrillo lo que le dice a los abogados es cómo están ellos, que descienden de nazis, que han estado financiando al partido nazi, cómo están financiando a un partido socialista en España. Y lo que ellos le responden es que efectivamente saben que es un partido socialista, pero lo que quieren es evitar el acceso al poder del Partido Comunista. Y este es el personaje que hemos podido abordar hoy. Os pido disculpas por la tos, pero bueno, ya sabéis que he salido hace poco del hospital con temas de COVID y me ha quedado una pequeñita tos que poquito a poco va menguando, pero bueno, al hablarme todavía me castiga.
No hay ningún problema, seguro que lo comprenden perfectamente los oyentes. Te lo agradecemos que hagas este esfuerzo. Desde luego, y gracias por acercarnos estos tentáculos, voy a decir, de Friedrich Flick, que incluso tiñeron con esas negruras la política aquí en España, como nos has contado en esta última parte de este Luz y Oscuridad, en el que te esperamos vuelvas a una nueva edición, Fernando.
Pues un placer estar con vosotros, Alejandro, y hasta el próximo programa.